intercesión para Saúl. Nací en 1945, el único hijo de la familia Ibáñez, me pusieron Saúl. Saeta era un país del viejo continente, bastante adelantado. Justo al norte lindábamos con Amariz, que era prácticamente un país democrático, pero sus autoridades dependían de el aparato religioso que siglos atrás este mismo país había endiosado, por así llamarlo, la Orden de Amariz. Leí historia y vi la enorme inquisición que había en Amariz, en Saeta, en Mágar y en otros países del viejo continente. Pero no puede ser que en pleno siglo XX todavía aquellos que no creían o que no eran fundamentalistas fueran perseguidos. Papá y mamá eran devotos de la Orden de Amariz. Yo, a medida que fui creciendo, ya tenía 12 años y, obviamente, cuando iban al templo, yo me callaba la boca y no decía nada, pero en casa, más me atreví a hablarle a mamá. Le decía, yo sé que Axón fue un cambio radical, pero él fue quien nos pintó, y disculpad la expresión, pintó, el que nos enseñó que Dios es amor y que no era un Dios menor vengativo, como se decía en Hebrón hace 2000 años. Pero la Orden de Amariz desvirtuó todo lo que enseñó Axón. Hijo, no digas eso. No, Saúl, nunca más. ¿En la escuela hablas algo con tus compañeros? Por supuesto que no. Hablo de mil cosas, pero no de religión. Además, son muy... se burlan de todo, se ríen de todo, no prestan atención a lo que enseñan los maestros. Yo me siento como apartado de todo eso. ¿Te sientes distinto? Madre, ellos son los distintos, los que se toman todo a broma. Y sin embargo les dejan pasar todo. Saeta era un país adelantado, pero no, su gobierno era demasiado religioso. Cuando empecé la escuela secundaria, pasaba lo mismo. Había muchos profesores fanáticos de la Orden de Amariz. Y un día es como que cambió mi destino. Había, llamémosle, becas para poder hacer intercambios estudiantiles durante un año. En plena, en el nuevo continente, en un país del sur. Me sorprendió que mis padres no se opusieron. Te va a hacer bien, Saúl. Honestamente te va a hacer bien. Conocerás gente nueva, un pueblo nuevo. Pero yo había leído que en plena había más libertad de expresión, y si bien estaba la Orden de Amariz, prácticamente sus raíces eran débiles. La gente era lo que se llama laica, creyente, pero no religiosa. Y eso era lo que me gustaba. La palabra religión me causaba urticaria. Y finalmente, a mis 16 años, pude viajar a plena. Mis padres me decían, puedes llamar tranquilamente una vez por semana, por larga distancia. Me dejaron dinero y en el intercambio estudiantil había una habitación muy pequeña, pero me servía una cama, un placar, una mesa, un par de sillas y un baño. No necesitaba más nada. Pero cuando fui del aeropuerto a la ciudad, me encontré con una ciudad enorme, Ciudad del Plata, una ciudad de calles asfaltadas, el centro lleno de librerías, lleno de restaurantes, de bares. Yo digo, ¿qué pasa en Ciudad del Plata, la capital de plena? La gente lee y come. Disculpad mi risa, pero lo decía de manera irónica. Lo primero que vi, que los estudiantes ya estaban en cuarto año de la secundaria y ya eran más adultos, ya no hacían tantas bromas, pero eran muy parecidos a los de mi país natal, Saeta. Hablaban de chicas, hablaban de sexo, algo normal. Yo tenía perfil bajo, trataba de pasar desapercibido. Me invitaron varias veces a distintos lugares, pero prefería quedarme en mi apartamento, tranquilo. Me gustaba mucho escribir notas. Y me anoté en un pequeño diario donde podía escribir en la última página algunas notas, algunos aforismos. Me tomaron como si fuera un becario. El sueldo que me pagaban era mínimo, primero por ser menor de edad. termine la secundaria y me anoté en la facultad. El año, obviamente, se había vencido. El joven que había viajado a Saeta por el intercambio volvió a plena. Yo no quise regresar. Le hablé por teléfono a larga distancia a mis padres y les dije que me quedaba. Me sentí gratificado y a la vez deprimido. Gratificado porque mis padres no insistieron. Bueno, si quieres quedarte, quédate. Gratificado porque no me presionaron. Pero a la vez, deprimido porque no extrañaban mi ausencia. Yo sí los extrañaba a ellos. ¡Horrores! Me sentía solo. Quería volver. Pero por otro lado me sentía como que aquí tenía más futuro, en Ciudad del Plata. Y en la misma facultad había clases de periodismo. Y me encantaba. Le comenté a mis profesores que trabajaba en un diario. Me felicitaron. Eres uno de los pocos estudiantes que estudia y trabaja. Y en la clase de periodismo me hice amigo de un joven. Me asombró su vestimenta. Venía de traje, un traje que se notaba que era de marca. Clayton se llamaba, Jorge Clayton. Decía que su familia era de nobleza. Recuerdo que me acerqué y le pregunté, ¿cómo de nobleza? El muchacho me miró y me dijo, no, eso lo dicen los profesores, porque mi padre les habrá dicho. Pero tú sabes muy bien que en plena no hay títulos de nobleza. Alguna vez, mis bisabuelos, o vaya a saber quién, fueron nobles en el viejo continente. Sin embargo, estuve mirando tu libreta y dice que eres Jorge Clayton, el duque de Why Not. No, Saúl, eso es por mi padre, no, nada de duque. Aquí no existe la nobleza, repito. No. ¿Tú de dónde vienes? Le digo, de Saeta. Bueno, allí hay nobleza. Allí tienen rey. Aquí no. Allí tienen primer ministro, aquí tenemos presidente. ¿Qué perveres de dinero? Pregunté. Sí. ¿Y por qué estudias? No entiendo la pregunta, Saúl. Claro, tienes dinero. Pienso que estudiamos para tener un trabajo el día de mañana, una profesión. Saúl, dijo Jorge Clayton, ¿me hablas en serio? ¿Sabes qué? La fortuna no hace al crecimiento espiritual. Me puse pálido. ¿Tú eres religioso? No. ¿Por qué preguntas eso, Saúl? ¿Has hablado de crecimiento espiritual? Sí, por supuesto. Es un crecimiento interior. Pero eso tiene que ver con la religión. Insisto, ¿por qué dices eso? Porque lo espiritual es religioso. No, Saúl. No. Lo espiritual es algo interno. Es algo que te impulsa a ayudar. Es algo que te impulsa a tender una mano al otro. La religión es dogma, doctrina, mandato. Me quedé aliviado. O sea que tú... no estás de acuerdo con la religión, especialmente con la orden del rumbo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y tus padres? No le dan importancia. ¿Ves? Esa es la ventaja que tienes. Por eso me vine acá. Y te juro que extraño a mis padres, pero ellos sí son religiosos. Y yo pienso que la religión es un atraso. ¿Te has quedado pensando, Jorge? Me quedé pensando en lo que has dicho. Tienes valor en haber venido aquí solo por un intercambio y haberte quedado. Lo miré y le dije, tienes una mala opinión de mi persona. Saúl, estoy diciendo que tienes valor. ¿Cómo mala opinión? Quise decir, tienes una opinión equivocada de mí. No soy valiente. Soy una persona más bien temerosa, que le cuesta reunirse en grupo, que le cuesta expresar sus ideas, que le cuesta la vida. ¿Te refieres a que te cuesta estar en sociedad? Digamos que sí. Sin embargo, me enteré que trabajas en un periódico. Es un periódico pequeño, no me pagan casi nada. Bueno, pero te sirve. Está bien que la universidad es gratuita, pero tienes que comprar libros. A veces no. A veces pido prestado y hago fotocopias. Vale. Por lo menos te das maña. ¿Qué significa te das maña? Saúl, significa como que tienes ideas como para lograr hacer cosas gastando menos. Bueno, tú no tienes ese problema. Tus padres tienen fortuna. Yo tengo fortuna. Tengo fortuna propia, no preciso de mis padres. Vaya. Sin embargo, no te veo que presumas. He conocido a algunos en otros cursos que también tienen fortuna y van por los pasillos como si fueran reyes. Hasta incluso sus profesores se inclinan ante ellos. Pobres profesores, dijo Clayton. Piensan que inclinándose ante esos alumnos de fortuna van a ser recomendados por los padres de esos alumnos. Eso se llama ser servil. Explícate, por favor. Es muy simple, Saúl. Una persona servicial es una persona que siempre ayuda, es gentil, puede tender una mano al otro, y eso es noble. Eso es noble. Pero una persona servil es una persona que besa los pies de su superior o de quien tiene poder, pero a sus compañeros le puede clavar un puñal en la espalda. La persona servil no es confiable. Y esos profesores que halagan a esos alumnos cuyos padres tienen fortuna, no son confiables. Jorge, los tenemos en nuestro mismo curso. ¿Cómo a ti no te halagan? Porque yo no digo nada. Sin embargo, mira tu traje. Hay gente que trabajaría un mes para tener ese traje. No me halagan porque yo, al igual que tú también, tengo perfil bajo. ¿Por timidez? No, Saúl, yo no soy tímido. No me gusta aparentar. No me gusta vivir de apariencias. Soy quien soy. Qué fácil. Qué fácil lo dices. Exclamé. ¿Por qué, Saúl? ¿Tú te piensas acaso que la fortuna te da superioridad? No sé si te da superioridad, Clayton, pero te da poder. Qué feo. ¿Pero qué, estoy equivocado? No. Pero qué feo la gente que tenga apetitos de poder. ¿Tú no los tienes? No, no me interesa. No me interesa, Saúl. Me interesa poder ser servicial. Me dan náuseas las personas serviles. Ser servicial es lo opuesto. Es poder tender una mano, y no hace falta fortuna para tender una mano. Pasó el tiempo. Cuando cumplí 19 años, dejé de verlo a Jorge. Y hoy, en 1970, ya cumplidos 25 años, me volví a encontrar con Jorge Clayton. Él tenía un año menos, tenía 24. Había pasado tiempo y se acordó de mí. Y pasaron cosas, pero eso es otra historia.